Despierta en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, el Gobierno y las comunidades autónomas se sientan en la reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Infancia. Pasar de un reparto voluntario a otro obligatorio de los menores migrantes es lo que va a estar hoy sobre la mesa. En juego, una adecuada protección de estos menores que, según denuncian las organizaciones de infancia, está lejos de estar garantizada en plena emergencia humanitaria en Canarias. Carmen Lavallén.
Que los casi 6.000 menores migrantes no acompañados a los que en este momento tiene que atender Canarias tripliquen su capacidad de acogida y que muchos de ellos sigan sin la protección que necesitan son la prueba, subrayan, de que el actual sistema de solidaridad voluntaria no funciona y de que es necesario instaurar mecanismos para un reparto obligatorio y solidario. Almudena Escorial trabaja en la plataforma de infancia que agrupa más de 70 organizaciones del sector.
El número de niños y niñas en nuestro país no es un problema, no se está cumpliendo siempre con los derechos de estos niños y niñas, y la razón principal es que se antepone, ¿no?, la condición de migrante a la de niños y niñas. Se puede hacer y se debe hacer.
Piden que los mecanismos de reparto se puedan aplicar a cualquier comunidad autónoma y que quienes los diseñen velen más por sus derechos que por el control de fronteras o la gestión de los flujos migratorios, asuntos aún pendientes de concretar en la ley de extranjería que hoy examinan el Gobierno y las comunidades autónomas.
Y el Tribunal Supremo ha archivado este martes la investigación contra Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg por sus vínculos con la organización Tsunami Democratic. Esta decisión llega un día después de que el juez Manuel García Castellón archivara la causa de la Audiencia Nacional en la que figuraban 10 personas investigadas, entre ellas la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira. La sala de lo penal había declarado nulas las investigaciones realizadas sobre el caso desde el 29 de julio de 2021, porque la petición de García Castellón de prorrogar la investigación del caso había llegado 24 horas fuera de plazo. Desde el PP catalán han expresado su decepción y la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha asegurado que su formación no descarta recurrir el archivo de la causa.
Nosotros sentamos en el banquillo, y quiero recordarlo, Vox fue quien sentó en el banquillo a los golpistas, y nosotros no vamos a cejar en el empeño de que paguen por lo que hicieron, al margen de cualquier tipo de resolución, que evidentemente, si nosotros encontramos discrepancia o motivos para recurrir o motivos para interponer alguna nueva denuncia o querella, pues así lo haremos. Nosotros no vamos a cejar en el empeño.
Fuera de nuestras fronteras ya está en marcha la cumbre de la OTAN en Washington. Allí el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que junto con Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia proporcionarán a Ucrania 5 sistemas de defensa Patriot en los próximos meses. Esta era una de las principales exigencias del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española jugará este domingo a las 9 de la noche la final de la Eurocopa tras vencer 2-1 a la selección francesa.
Olmo quería jugar para Morata, llega la bola para Yamal. Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal. ¡Gol, gol!
¡Vamos allá!
Así contábamos en el tiempo de juego de la cadena COPE el primer gol de los españoles. Un disparo lejano de Lamine Yamal que servía para empatar el gol tempranero de los franceses. Solo 4 minutos después, Dani Olmo completaba la remontada. Aunque todos los focos son del blaugrana Lamine Yamal, no solo por la plasticidad del tanto que ha marcado, sino que además también ha cumplido un récord. Lamine, con 16 años y 361 días, es el futbolista más joven en marcar un gol en la Eurocopa. Así ha contado cómo ha vivido el momento en los micrófonos del partidazo de COPE.
Estábamos en momentos difíciles porque nadie se esperaba ese gol tan pronto de ellos. Nada, le he cogido, me he visto con confianza y le he pegado ahí, pues muy feliz. Y siempre le he pensado que mi primer gol ojalá fuera un golazo y nada, pues muy contento por el gol y...
El rival en la final lo conoceremos mañana tras el segundo enfrentamiento de semifinales entre Inglaterra y Países Bajos, que podrá seguir en tiempo de juego desde las 8:30. Ahora continúas en la sintonía de la cadena COPE, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora es el momento de abordar abordar sinceramente un tema algo desconocido, pero de suma importancia, que es el uso de las armas en nuestro país. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha que está vinculada al mundo de las armas. Hay muchísimos policías, mucha gente que está haciendo cursos y preparando a gente que está opositando. Y bueno, estos son gente que está vinculada al mundo de las armas y también pues gente que trabaja en el mundo de las armas. Bueno, pues cada vez que leemos alguna noticia sobre tiroteos en otros países, que habitualmente son en Estados Unidos, pues surgen dudas sobre los permisos que tenemos aquí en España. Así que vamos a hablar con un experto, Carlos Sesma Alcón, Él es perito judicial en armamento y tiro de Asperjure. Es la Asociación Profesional de Colegiales de Peritos Judiciales del Reino de España. Y además es entrenador nacional de la Real Federación Española de Tiro Olímpico. Atención, porque Carlos lleva casi 40 años de experiencia en el mundo de las armas y también en el mundo de la competición deportiva. Carlos, ¿cómo estás? Hola.
Hola, buenas noches, madrugadas. Buenas noches, Pulpo, y todos los oyentes. Pues aquí estamos preparados para explicar un poquito este tedioso y difícil mundo de las armas en España.
Qué bien, te agradezco mucho ese saludo para personalizado para la gente, que toda la comunidad que pone las calles y que nos escucha, que son nuestros ponedores. Pero si te parece, Carlos, vamos a comenzar por la ley. ¿Cuál es la normativa exacta que regula el permiso de armas en nuestro país?
Sí, mira, todo depende del tipo de armas y para qué la vamos a utilizar. Entonces, para que lo entendamos un poquito mejor, os voy a explicar qué tipo de licencias de armas hay y para qué sirven. En principio está la licencia de armas tipo A, porque van por letras, aunque en la Unión Europea va por números, en España seguimos con las letras. La licencia tipo A es la que utilizan o tienen pues los cuerpos de seguridad del Estado, o sea, las policías, el ejército, el servicio de vigilancia aduanera, o sea, podemos decir los uniformados con derechos a portar armas, y pueden llevar cualquier tipo de arma. Tanto sea corta, cuando hablamos de corta es una pistola, un revólver, etcétera, largas, escopetas, rifles, etcétera. Entonces, y armas no solamente de uso civil, sino de uso militar también, armas automáticas, que están totalmente prohibidas para los civiles. Hablamos de civiles, gente que no lleva un uniforme policía o militar, etcétera. Luego tenemos la licencia tipo B, que es para particulares, para civiles, para portar un arma corta. Esta licencia es muy difícil de dar, se dan muy poquitas, y lo que se requiere, aparte de no tener antecedentes penales, como en todo tipo de licencia de armas, un certificado médico de que ve que estás bien y demás, un psicotécnico como el del carnet de conducir, pero específico para armas, etcétera. Luego, para que te la concedan, tienes que presentar una memoria en la que demuestres la necesidad de tenerla. Pero no por amenazas o porque estés en peligro, sino una necesidad especial. Ahí lo dejas en suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la concesión de esa licencia de armas se da muy poco y de una manera muy especial. Y cuando digo especial, lo pongo entre comillas, porque hay, por ejemplo, futbolistas o padres de deportistas de élite que lo tienen sin necesidad. Sin embargo, a joyeros, farmacéuticos, médicos rurales, etcétera, que antes sí la tenían por necesidades, en su momento ya no la tienen, se la han quitado. Pero vamos, en principio la concede el delegado del gobierno de la comunidad autónoma correspondiente a través de la Guardia Civil de Detención de Armas, que es quien concede todas las licencias. De acuerdo, en la B es para un arma corta, para particulares, que podemos decir que es inalcanzable, salvo ciertas élites. Y perdón por decir esto, pero es que la pura realidad. Luego está la licencia C, que es para los vigilantes de seguridad, los guardas de campo, etcétera, o sea, personas uniformadas, civiles, que trabajan con eso. Con lo cual, solamente es para ellos.
Vamos acotando, si te parece. Claro, en los tipos de licencias aquí hay más variedad todavía, claro.
Luego tenemos la D, que es para larga rayada de caza mayor. Hablamos de rifles que son semiautomáticos, o sea, que no pueden ametrallar, podríamos decir, pero vamos, se utiliza para la caza mayor, el venado, el jabalí, etcétera, o para deportivo, para tiro al blanco en las competiciones de alta precisión, etcétera. Para esta licencia, lo que tiene que hacer, puede hacer cualquier mayor de edad, volvemos a lo mismo, sin antecedentes penales ni nada. Tiene que hacer un curso. Después de ese curso tiene que pasar un examen que lo hace la Guardia Civil, tanto teórico como práctico. Y después, una vez aprobado y viendo todo lo que tiene, que está todo correcto, que estado de alta en la Federación de Caza o en la Federación de Tiro Deportivo, de tiro olímpico, mejor dicho, y que tiene su seguro de responsabilidad civil, y luego la licencia de caza de la comunidad autónoma donde vive, le conceden esa licencia de arma larga rayada. Luego tenemos la licencia, la F, que es la deportiva, lo que llaman armas de concurso. Son armas tanto largas como cortas. Uh-huh. Cortas desde el calibre 22 al calibre 45, por lo tanto está incluido el 9 milímetros Luger o Parabellum, y para ello tienen que federarse primero, tienen que hacer un curso en la propia federación o en el club de tiro para aprender a manejar las armas, las normas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tienen que pasar un examen también teórico y práctico ante la Guardia Civil. Y además solamente la pueden llevar, la máscara pueden utilizar dentro de los campos de tiro. O sea, no la pueden portar, no la pueden llevar colgada del cinturón por la calle ni nada. Cuando desde su casa al campo de tiro, donde vaya a entrenar o a competir, pues tiene que ir estuchada, con la munición en otro lado, o sea, con unas normas de seguridad impresionantes. Y además en su casa tiene que tener las normas de seguridad, entre otras, tener un armero de grado 3, es un armero importante, para guardarla dentro.
Claro, es que está muy claro que no puede exhibirla de ningún modo. Y nos queda una última, me consta.
Que es la E, que sí. Es la de para escopetas, la escopeta normal de caza del 12 y carabinas del 22. Que la escopeta es pues para caza solamente, la de toda la vida con sus perdigones y demás, y las carabinas para tiro deportivo.
Bueno, lo que más nos suena a todos nosotros, a todos los ponedores, puede ser esto último que nos acabas de decir, pero claro, la pregunta es, Carlos, ¿cualquier persona que se plantee tener un arma realmente puede intentarlo?
Sí, no, por supuesto, cualquier ¿sí? mayor de edad, sin antecedentes penales, y que física y psíquicamente esté bien, porque tiene que pasar esos reconocimientos médicos y demás, puede optar a ello perfectamente, o sea, no hay ningún problema.
Claro, además has mencionado el caso de los joyeros, por ejemplo, lo decías al comienzo. ¿Este tipo, por ejemplo, de profesionales lo tenían antes por necesidades de protección?
Sí, por necesidad. O sea, estamos hablando de que un joyero, y de hecho, por desgracia, lo vemos en los sucesos, les atracan prácticamente a diario. Y entonces, para defenderse, él... lógicamente dentro de los parámetros, porque la defensa personal en España con armas está muy limitada también. O sea, no es tan sencillo es decir, tengo un arma, tengo licencia, y si me viene a por mí puedo disparar a alguien. No, hay unas normas muy, muy claras, y lo más normal es que acabes en la cárcel por disparar a alguien. Pero bueno, quitando esa puntualización, a estos señores antes había más facilidad de darles. Los representantes de joyería que iban con los coches, avistando a los clientes con las joyas, se protegían. Entonces hubo un momento, bastantes años, dijeron, no, estos señores son joyeros que contraten vigilantes de seguridad y que armados y que les acompañen mientras llevan los muestrarios de una provincia a otra con las armas para venderlas, la joyería que esté presente otro señor y demás, cosa que en todas las joyerías no es viable. Y lo mismo que las farmacias, por desgracia, atracos por estupefacientes, etcétera, etcétera, y a médicos, sobre todo en la zona rural, en la que hubo un momento en los que eran atracados para robarle los medicamentos que llevaban, sobre todo por parte de toxicomanos. Pues estos señores prácticamente les han retirado esas armas.
Entonces, Carlos, por acotar el espacio donde se puede portar un arma, excepto los sitios deportivos, claro, yo me pregunto si hay algún lugar donde se puedan llevar.
El portar armas está prohibido para todo el mundo, excepto para los uniformados, o sea, policías y militares. Para todo, y los que tengan licencia B, esa que hablamos, corta para particulares. Para el resto está prohibido portar armas, pero es que no es solamente un arma de fuego. es que hablamos de una pistola de perdigones o una detonadora, que también están ya prohibidas. Bueno, no prohibidas, no, hay que tener un tipo de permiso especial para poderla tener.
Es curioso que ni siquiera podamos tener la típica escopeta que antes usaban nuestros abuelos precisamente para cazar pájaros, porque yo recuerdo que hubo como una especie de época en que no era muy rara esta práctica que acabo de contar, ¿eh?
La escopeta que siempre hemos llamado aquí de perdigones o de carabina perdigones. Perdigones era de aire comprimido, con el plomillo que se metía. Sí. Pues para esa también hace falta permiso. En este caso es un permiso que hay que solicitar en el ayuntamiento donde se pertenezca. Se va con el arma que has comprado en la armería para mayores de 14 años con autorización paterna, y luego hay que llevarla al ayuntamiento, comúnmente a la policía local de donde estén, y presentar el arma, la factura de la compra, y entonces les dan un permiso para tenerla. Tiene que estar en el domicilio, no se puede sacar a la calle, excepto en galerías de tiro.
Has mencionado a los menores. Esto me interesa mucho, Carlos. ¿Pueden ellos tener armas?
Sí. Sí y no.
¿Sí o no?
Vamos a ver, los menores mayores de 14 años en España pueden tener estas armas neumáticas o de aire comprimido, como decíamos antes, pero también pueden tener escopetas de caza, escopetas del calibre 12, del calibre 20, o sea, del cartucho de toda la vida, la típica escopeta de dos cañones o de uno repetido y demás. Y para eso hay lo que se llama una autorización especial para menores. ¿Qué es? Estos menores, con autorización paterna, tienen que hacer el curso igual que cualquier otro señor mayor de edad que quiera sacarse la licencia E, que es la que hablamos antes, que la de escopetas. Sí. Hablamos ya que es un arma de fuego. Uh-huh. Tiene que hacer el curso, se tiene que examinar, siempre acompañado del padre o tutor, pero el arma no la puede ni comprar ni tenerla a su nombre, que es lo que se llama guiada. Cada arma lleva una guía, es como la tarjeta que tenemos del círculo del coche, donde nos pone la matrícula y quién es el dueño y demás. Pues las armas es lo mismo, tienen su guía de pertenencia. Entonces, las armas, esos menores pueden ir a cazar con esas escopetas siempre que vayan acompañado de padre o tutor que tenga la licencia, esa autorización especial para menores. Y las armas están guiadas o está a nombre de un mayor de edad. O sea, sí puede utilizarlas.
Porque en España, por ejemplo, tenemos un registro de todas las armas que existen.
Sí, efectivamente, todas las armas, bueno, para empezar, desde que se salen de fábrica, pero no solamente en España, sino a nivel mundial, llevan un número de serie que lo identifica como la matriculada, como el BIN de un coche. Luego llevan una serie de punzones para ver dónde está fabricado, que está aprobado y demás. Una vez que ya el arma está documentada, sale de la fábrica, se envía a la armería con su guía, y cuando se vende, el armero lo vende a la persona que sea, va con una guía de pertenencia. Y esto lo hace la Guardia Civil. O sea, tú cuando compras una escopeta, tú vas a la armería. Quiero esta escopeta o quiero esta pistola, etcétera. Vale, muy bien. Tu licencia de armas, vale, está en vigor. Puedes tenerla, porque luego hay un cupo de armas que puedes tener. No puedes comprar todas las que quieras. Comprueban que si puedes comprarla, tienes tu licencia de armas, que tienes los armeros, porque también los rifles tienen que estar guardados en un armero tipo 1, son unos niveles de seguridad determinados. Perfecto. Te venden la escopeta. Muy bien, vale tanto, la pagas y dice, ahora, mañana pásese usted o cuando sea por su intervención de armas de la Guardia Civil para retirarla. O sea, no te la da el armero directamente a ti. Luego tienes que ir a la Guardia Civil, a la intervención. Muy buenas, que vengo a por este arma que he comprado. Te documentas, presentas, ellos sacan el arma, que ya la han recibido del armero, le hacen esa guía de pertenencia y la registran en el registro de armas y el registro del propietario. Después de todo ese trámite, ya le entregan el arma y su guía de pertenencia. Por lo tanto, el control es absoluto sobre todo en España, desde el fabricante o importador, el vendedor, el armero y el comprador.
Hombre, vemos muy claros todos los pasos que se dan desde que se solicita un arma. Esto es muy interesante, Carlos. Lo que no sé es si con el paso del tiempo pues hay que renovar, como con las licencias, ¿no?, el buen estado para seguir utilizándose. Carlos, ¿tú sabes si se revisan todo este tipo de certificados?
Es más, cada 5 años tiene que volver a la intervención de armas con el arma para que la revise el funcionario de intervención de armas, la revise que está correctamente, que está todo bien y que puede seguir teniendo ese arma.
Claro, estamos viendo que el proceso es serio, bastante serio, y garantiza de esa manera pues el cómo adquiere el usuario el arma y también su preparación para ser propietario. Pero claro, llega el arma a su casa, allí hay otras personas, y por eso la compra de un arma lo que hace es conllevar la obligación de tener un lugar adecuado donde poder guardarla, donde custodiarla. Un armero, por ejemplo, ¿es suficiente para garantizar la seguridad? ¿Eso lo tenemos contemplado, controlado?
Sí, pero un armero piensa que lleva su llave. Un armero es una caja fuerte, pero con unos niveles de seguridad muy altos. Yo, por ejemplo, que tengo licencia de armas, tengo armas y tengo armero para arma corta y arma larga. Yo las llaves del armero y la combinación los tengo guardados en otro sitio y lugar seguro y demás, con lo cual no hay nadie en mi casa que tenga acceso a esas llaves ni saben la combinación.
Ya. Y se revisa el arma a los 5 años, imagino, claro. Y el estado emocional de quien la posee también se revisa, porque a veces se nos va la pinza más de uno.
Te explico. Coincidiendo con la revista de armas, que es lo que es como se llama cuando hay que presentarlas, coincide con la renovación de tu licencia de armas. Se renueva cada 5 años. Y para renovarlas tienes que presentar una serie de documentos. Entre otros, otra vez, un examen médico psicotécnico en la que dice que estás preparado y que puedes tenerla a nivel físico y mental.
Ya. Claro, es que esto hay que tenerlo, mucho en consideración, ¿no? Porque nos hemos centrado en las armas de fuego, pero Carlos, ¿qué ocurre con otros tipos como las navajas, los sables, las empuñaduras? Madre mía, yo el miedo que pasaba en las peleas de los colegios de cuando yo estudiaba la EGB, digo, joder, qué miedo la gente que va con las empuñaduras. ¿Todo esto se está controlando de alguna manera, Carlos?
Sí, está reguladísimo en el reglamento de armas. O sea, hay un reglamento de armas en las que hay un apartado que se llama las armas prohibidas. O sea, que no puede tener nadie, y cuando decimos nadie es nadie, seas militar, seas policía, seas quien sea. Por ejemplo, pistolas y revólveres que se hacen culatines, armas largas, o sea, rifles, escopetas, en la que en su culata o mecanismos alojen otras pistolas, otras armas. Claro. Los bastones que lleven dentro un estilete o una espadita, que eso era muy típico antiguamente, u otros objetos parecidos. Armas de fuego simuladas que parecen otra cosa, o sea, pistola bolígrafo, de reloj o de móvil, etcétera. Las navajas llamadas las automáticas, navajas que aprietas el botón y se abren, que tengan más de 11 centímetros y dos filos y punta puntiaguda, están prohibidos llevarlos en la calle, en tu casa, sí. Armas combinadas, que sea un arma tanto de aire o gas comprimido o de verdad con cartuchos y combinada con arma blanca. Las defensas, o sea, las porras, tanto alambre, plomo, cables, etcétera, los rompecabezas, típicas tarbolas medievales, los nunchakus, las llaves de pugilato, o sea, los puños americanos,
los
tirachinas especializados, el famoso tirachinas de goma con el palito, no pasa nada, pero ya hay, los hay tan sofisticados que, bueno, tiras con ellos y matas a alguien. Las cerbatanas perfeccionadas, o sea, el típico caruto que tirabas con un bolivic, una pelotilla, no, pues las hay que son especializadas, tú puedes meter un dardo. Están prohibidos, salvo estar de los japoneses, es la típica de los ninjas, las estrellas y todas esas cosas de que se lanzan, todo eso está prohibido.
Pues hay una cosa que no entiendo, Carlos, porque si está prohibido, Me pregunto por qué de vez en cuando aparecen noticias en las que mencionan que se intervienen sables y todo ese tipo de cosas. Un hombre, por ejemplo, leía en una noticia, ¿no? Un hombre se ha paseado con un sable por tal calle y ha amenazado a los viandantes.
Vamos a ver, una cosa es que esté prohibido el portarlo públicamente, sí. Y otra cosa es, cuidado, no todas, es que tú en tu casa, a nivel de coleccionista, puedas tener pues esos nunchakus o puedas tener una cerbatana que has comprado en un viaje a Sudamérica. Vale. Eso lo puedes hacerlo en tu casa y no sacarlo ni usarlo como coleccionista o decoración.
Si uno hereda de su abuelo un arma antigua, de estas del siglo XVIII o XIX, o de los duelos, ¿qué pasa?
Hay otra cosa que se llama el libro de coleccionista, en la que puedes, es como una licencia, pero un libro donde se registra, puedes comprar armas anteriores a 1896 y te lo escriben ahí. O sea, la famosa pólvora negra, los trabucos, las pistolas de llave, etcétera, etcétera. O de alto interés histórico o artístico. O sea, tú tienes la pistola, por ejemplo, que por lo que sea, era la de, ¿qué te digo yo?, Alfonso XII, y está reconocido tanto por el ministro de Defensa y el ministro de Interior de que es esa arma y es un arma histórica, la puedes tener como coleccionista. Pero claro, estas armas de coleccionista no pueden salir tampoco de casa.
Ya. Bueno, es una cosa que me sorprende muchísimo. No se pueden sacar de casa y, por supuesto, utilizarlas, me imagino. Porque también te quería consultar, Carlos, porque conozco algún caso de alguien que llevaba una pequeña navaja de menos de esos 11 centímetros reglamentarios y la policía en algún momento pues se la llegó a requisar.
En un registro te pueden preguntar, ¿y usted para qué quiere esto? Y como no justifiques el llevarlo encima en la calle, el por qué, puede ser un arma peligrosa. Y en este caso te puedes sancionar administrativamente, o sea, una multa, y quitártela.
Ya. Bueno, no tengo tiempo para más, pero hay que decir que hemos comprobado, como nos está contando Carlos, que España es uno de los países más restrictivos, que no se pueden llevar ningún tipo de arma por la calle, ni siquiera esas escopetas de fogueo, que solo hacen ruido, pero que a veces, bueno, pues son tan sofisticadas que parecen un arma de verdad. Así que, cuidadito. Carlos Sesma Alcón, perito judicial en armamento y tiro de la asociación Aspurjure, que es la asociación profesional colegial de peritos judiciales del Reino de España. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros y feliz madrugada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Techo que es el cielo, tengo las estrellas mientras duermo sobre mí, mi fortuna es la tierra y es la luna, vuelo como el ave que no sabe dónde ir, dónde ir. Pero vivo alegremente porque todo me da igual, y me río de mi sombra y ando siempre indiferente porque miro a las muchachas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto se llama A la luz de las farolas. Esto es muy de Poniendo las Calles.
El corazón de la ciudad es electricidad. A la luz de las farolas. En el salón, restos de pan, relámpagos y café. Tu sombra en la pared, a la luz de las farolas. La vida sin ti es un teatro vacío. Me pierdo al salir, a la luz de las farolas.
Hombre, yo creo que cuando un músico inicia su carrera, sabe perfectamente que la carrera va a ser parte de su vida. Que si las paradas en este recorrido dependen de muchos factores, pues eso está claro. Que si los discos, que si los conciertos, que si los premios. Claro, y el artista que hoy nos acompaña en este estudio, es verdad que lleva muchos años haciendo kilómetros y su último trabajo pues tiene aspectos del pasado. Don Mikel Erentzun, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Me gusta cuando tienes así esta voz de místico de madrugada y le va muy bien a este programa de radio. Pero cuéntame, Mikel, me alegra mucho verte lo primero. ¿Qué tiene este mes de septiembre para que sea tan protagonista en tu último disco?
Bueno, septiembre es un mes de transición, es un mes de contrastes, es un mes... Siempre ha sido mi mes favorito y creo que se ajusta bastante bien un poco al contenido, sobre todo de las letras del disco, ¿no? Un disco que se mueve entre las primeras canciones que escribí en plena pandemia y las últimas que las escribí ya con la pandemia superada. Entonces es un disco en el que hay altibajos y me parecía que el mes de septiembre lo definía bastante bien.
Claro, porque seguro que ahora mismo hay algún ponedor que nos está escuchando en directo en este programa de radio a la luz de las farolas, precisamente. Recuerdo a los vigilantes de seguridad que están ahí en la garita, que van a hacer las rondas entre farolas. Pero claro, si pensamos en la imagen del título, no sé, es como muy inspiradora, ¿no? ¿Partió la canción de esta fotografía, de esta de aquí?
Bueno, todo se junta, efectivamente. Uh-huh. Septiembre, el disco es muy nocturno. Hay muchas canciones, va bien para este programa, porque hay muchas canciones, sí, que están escritas en momentos de insomnio, en noches de hotel, y la noche está muy presente, la noche, el anochecer, el amanecer, casi todas las canciones se sitúan ahí, ¿no? A la luz de las farolas, efectivamente.
Sí, sí, son como muy inspiradoras, ¿no? Nos ofrecen mucho. Esta temática nos viene muy bien a todos los que ponemos las calles. ¿Tú, Mikel, sueles mirar al cielo al despertar, como dices en la canción?
Sí, 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 sí. Afortunadamente tengo una ventana muy grande en mi dormitorio y sí, es muy bonito porque además como madrugamos para llevar a los niños al colegio, uh-huh, nos levantamos de noche y amanece mientras desayunamos y sales... O sea, ese momento es mágico, el momento, uh-huh, el paso de la noche al día es maravilloso.
Es muy bonito. Es importante que escuchemos y que compartamos tu nueva música con la gente que nos está escuchando, con los ponedores de calles. Esto se llama Flores y Café. Y es una obra musical que vuelves a firmar y que esto va a funcionar muy bien. Vamos a subir la música y vamos a disfrutar.
Voy pisando charcos aunque tú no me lo pidas. Enamorado del fulgor de las estrellas. Las cosas caen siempre del lado que se inclinan. Sigo tu rastro a la luz de las farolas, como un barco envenenado, a través de olas suaves como un sueño. Flores y café, sudor en la cama, la noche se escapa por la ventana. Si las palabras fuesen un ticket de autobús, escribiría versos en tu mano. Las nubes se disiparán y tal vez yo no lo vea. Más allá del los cuchillos, donde se esconden melodías enceradas. Hay una llave que abre de todas las puertas, flores y café. Esta madrugada vuelvo a nacer en tu mirada. Hay dunas negras ahogándose en el tiempo.
Esta canción se llama Flores y Café. Miquel, ¿tú realmente eres de Flores y Café o esto lo has guardado para esta canción?
Soy de café. Lo de las flores era un poco más para que quedara, porque me venía muy bien en la canción. Pero, o sea, me gustan las flores, pero sobre todo soy de café.
Fíjate, yo creo que el sonido de septiembre es diferente al que nos tenías acostumbrados. Cuéntale, por favor, a los ponedores, a toda nuestra audiencia, a los oyentes, ¿por qué el piano ha tomado más protagonismo cuando tú eras, en tus comienzos, más de guitarra?
Sí, yo soy un artista que ha basado toda su carrera en la guitarra, sobre todo en la guitarra acústica. Sí. Y bueno, pues en pandemia, que todos teníamos mucho tiempo libre, empecé a indagar, que me encanta, en carreras de artistas a los que no he prestado mucha atención. En este caso fue a Elton John, a raíz de la película del biopic de Elton John. Y me empecé a interesar mucho por la figura de él, le empecé a disfrutar, me acabé convirtiendo en un gran fan y entonces me acabé comprando un piano. Y bueno, pues entonces empecé a medio tocar un poquito y empezaron a salir melodías y canciones. Y una cosa llevó a la otra y tal, y me encontré con que tenía ya un montón de canciones escritas a piano, ¿no? Uh-huh. Y esa es la gran novedad de este disco, porque los otros 26 que he grabado los he escrito con una guitarra. Y cuando escribes con el piano te mueves por otros paisajes, aparecen otras texturas, otras melodías, y bueno, es un disco distinto, y estoy encantado porque después de tantos años encontrar de repente un camino nuevo, pues es muy bonito.
Desde luego que sí. Hombre, yo digo que el piano es muy molón, pero claro, para ligar yo creo que la guitarra siempre ha funcionado. Además, la guitarra es como mucho más portátil, ¿verdad?
Sí, la guitarra es mucho más fácil y sí. En la guitarra, a ver, ya desde los primeros de Uncandú nos gustaba mucho el concepto. Muchísimo. De ir a la playa con la guitarra o de excursión, en el autobús del colegio, sacabas la guitarra en cualquier esquina, ¿no? El piano efectivamente es un instrumento bastante más pesado e incómodo, pero tiene algo mágico el piano. Yo lo toco muy mal, pero los que tocan bien el piano, es un instrumento que él solo llena muchísimo más que una guitarra, ¿no?
Qué curioso. Fíjate, otra cosa que me ha llamado bastante la atención es la cantidad de canciones que pueden llegar a tener o introducirse en un disco. Lo digo con ironía, más que nada, Miquel, que me estás mirando raro, porque ahora los más jóvenes lo que hacen es que van dosificando las canciones que van presentándole a los medios de comunicación. Aquí viene uno que me presenta una canción y me dice, pues la siguiente la voy a presentar dentro de 15 semanas. Entonces el disco es algo como eterno. Sin embargo, septiembre, tu último disco, es un disco al completo. Yo no sé si esto es una marca de la edad.
Bueno, a mí me gusta mucho escribir canciones y cuando empezamos a abordar este proyecto estábamos casi en la cuarentena de canciones, ¿no? Uh-huh. Llegamos a maquetar 30 de las 40 que escribí y bueno, un disco sencillo se quedaba cortísimo, ¿no? Estuvimos hablando de la posibilidad de hacer un triple y al final, un poco por falta de tiempo y de presupuesto, pues nos lanzamos a por el doble. Son 18 canciones. Es un formato que me gusta, ¿no? No es cuestión de meter canciones por meter, ¿no? Tienen que tener una justificación. Pero yo creo que todas tienen su sentido. Hay un hilo conductor en el álbum, hay que escucharlo de principio a fin. Y bueno, pues las canciones te van llevando por diferentes recorridos. Y me gusta mucho el concepto de álbum, ¿no? Yo vengo de una época en la que el álbum era muy importante, ¿no? Estaba por encima casi de las canciones.
Uh-huh. Claro, que son 27 discos después, la llama sigue viva. ¿Esto lo has hecho tú? ¿Cómo has conseguido mantener tanto tiempo el fuego encendido sin que te llegues a quemar? Lo digo más que nada porque hay mucha gente que no lo crea, ¿no? No crea ser un músico porque considera que se puede llegar a desgastar mucho?
Sí, es una profesión, un oficio que desgasta mucho la carretera. Y luego pues también es una carrera en la que es imposible mantenerse siempre arriba, entonces hay muchas curvas y bueno, hay que saber llevarlo, ¿no? Yo creo que lo he llevado bastante bien, he llevado bien el éxito y he llevado bien el fracaso, y eso es fundamental. Pero lo principal de todo esto es que la música me siga apasionando, y cuando algo te pone todavía cachondo, si lo puedo decir. Sí. Bueno, estamos en horario nocturno.
Exacto, claro.
Pues es maravilloso, ¿no? Yo sigo comprando discos, sigo escuchando mucha radio.
Qué bien.
Sigo tocando la guitarra, ahora el piano. No me ha aburrido, ¿no? Y eso es fundamental, claro. Es necesario.
Genial. Pues déjame compartir con la audiencia esta canción del nuevo disco Septiembre de Mikel Erentzun, que se llama Los días que no vivimos. Es un placer tenerlo en este programa de radio, poniendo calles y levantando España. Mikel, gracias. Escúchame esta canción, por favor. Vamos a subirla y vamos a hacer gozar a la gente.
8:15 en el reloj, afinando una canción. Un sombrero de ala ancha en la mano. Terciopelo y emoción, alma y seda en el salón.
Tu espíritu, Mikel, aquí está tu espíritu musical de toda la vida. Se puede decir perfectamente que esta es tu esencia, este es tu sello. Pero, Mikel, ¿cuánto tiene tu obra de La brisa del mar? ¿Cuánto ha influido el mar en tus composiciones y sobre todo en tus estados de ánimo?
Bueno, te puedes imaginar, viviendo en San Sebastián, es una ciudad bañada por el mar, donde el salitre flota en el aire, ¿no? Y vives con eso. Y es normal que muchísimas canciones de mi cancionero, de mi repertorio, hablan del mar, ¿no? El mar está muy presente. Ya desde las primeras canciones de Duncan Dúo hasta este último disco, Septiembre, el mar está presente, muy presente.
Qué bien, qué bien. ¿Qué querías para ti? ¿Qué sería para ti un día de no vivido? Un día que no lo hayas aprovechado. ¿Un día perdido por inacción o porque no has hecho nada de lo que te guste hacer?
Sí, un día perdido es un día... Es una putada, porque no tenemos muchos días en la vida. Y
es verdad.
Hay que intentar no perderlos. Antes sí que, por ejemplo, antes me refiero a antes de mi operación cardíaca. Sí que, por ejemplo, un día perdido era un día en el que no hacía nada interesante, ¿no? Mi percepción ha cambiado, ¿verdad? Me encanta los días que yo llamo días vacíos, en los que realmente no haces nada. Lees un poco, o es la tele, o estás con tus hijos en el sofá, que antes me parecían días perdidos, ahora no. Ahora esos días también son muy, muy atractivos, ¿no? Días perdidos son los días en los que desgraciadamente no haces ni siquiera eso y sientes que ha pasado el día y no has hecho nada atractivo, ¿no? Lo que pasa es que el concepto de qué es atractivo es lo que ha variado, afortunadamente. Entonces ahora hay muy pocos días perdidos en mi vida.
Esto es Radio en Directo. Gracias por estar aquí en COPE.
Ha mudado la piel en el verano de la revolución, en el fin del mundo. Es el fin del mundo. Nos falta Bowie, nos falta Lou Reed, nos falta Petit, no llueve en abril. Es el fin del mundo. Es el fin del mundo. En diferido y por televisión. En el tren a Marte. En el tren a Marte. Mis alegrías y el vaquero espacial. Autopista al cielo. Punto de partir. llevarte a la eternidad con el sexto sentido, con el sexto sentido, en estado de hibernación.
Es un disco también con su toque rock, aquí lo estamos comprobando en esta canción que se llama Tren a Marte. En el Tren a Marte, además, lo que haces es que nos invitas a un viaje que nos lleva al fin del mundo. Hombre, perder referentes da un poco de vértigo, ¿verdad, Miquel? No solo por los nombres que mencionas, sino por lo que estamos haciendo con nuestro planeta.
Sí, da mucho vértigo todo, ¿no? ¿Cómo estamos cuidando el planeta de mal? Y luego, efectivamente, cómo están cayendo los referentes, los que tenemos ya una edad, ¿no? Uh-huh. Tú eres más joven que yo, pero bueno, andamos ahí.
Vale. Tampoco.
Yo he tenido siempre unos referentes musicales, unos pilares que me han acompañado desde que tenía 12, 15 años, uh-huh. y cada vez quedan menos, ¿no? Y entonces es preocupante. Nos queda Bob Dylan, nos quedan los Rolling, nos queda Paul McCartney. Todavía quedan algunas cositas, pero son muchos más los que se han ido que los que quedan, sí, de mis, sí, referentes.
Sí, sí, yo lo he hablado alguna vez aquí en el programa con Carlos Herrera, y es que, jolín, se nos van yendo muchos, y es verdad que forma parte un poco de lo que es el ciclo de la vida, pero es verdad que esta reflexión es tal y como la acabas de mencionar aquí en Poniendo las Calles. Mira, una cosa que yo estoy haciendo ahora mucho en las actuaciones, en los bolos que hago, es que pido a la gente que se dé un abrazo y que disfrute la vida, que la vida es muy corta como para estar de mal rollo con los demás, ¿no? Entonces, me gusta mucho, Miquel, jugar con el público y provocar que la gente se dé un abrazo. Y otra cosa que me llama mucho la atención de ti, y es que veo que viajas un montón, estás todo el día de un lado a otro. Pero claro, cuando tú pisas, por ejemplo, un aeropuerto, Miquel, ¿qué sientes? ¿Es para ti un lugar de paso o lo que haces es que notas, sientes que te gustan como para pasearlo y visitarlo?
No, los aeropuertos no me gustan demasiado, los frecuento muchísimo, me parecen muy tristes. O sea, me gusta mucho más una estación de tren, por ejemplo, ¿no? Los aeropuertos tienen algo. De entrada tienen los bares, que son caros y malos. Luego están llenos de gente, siempre vas con prisa, sí. No sé, no me gustan. Los aeropuertos grandes. Por ejemplo, el aeropuerto de San Sebastián es muy pequeñito y claro, no pasa nada. Pero la T4, y mira que la T4 me gusta, pero muy grande, muy grande. Ya los aeropuertos. No, me producen tristeza.
Como turrón, si no es por ti, volvería a despertar un lobo gris. Las cenizas de un amor. La lluvia cae, tímida y fugaz. En San Sebastián, el primer amanecer, entre nubes de café, el invierno es mujer en mis huesos.
Fíjate, Miquel, que me da la sensación que este es un disco muy americano, muy, muy rollo anglosajón. Es verdad que hay referencias al blues, a Jerry Lee Lewis, por ese protagonismo del piano. También a Elton John, ¿cómo no mencionar a Elton John? No sé si es una sensación mía o realmente, Miquel, es una realidad.
A ver, es un disco que mira hacia atrás, que tiene un pie puesto en los primeros 70, sobre todo, ¿no? Que me parece el periodo más atractivo de la historia de la música, y claro, hay artistas americanos y artistas que vienen de Gran Bretaña. Sí, a ver, mis influencias siempre han sido esas, ¿no? Yo no he tenido muy pocas influencias latinas en mi vida, siempre he mirado hacia un mundo más anglosajón. Para bien o para mal es lo que me ha tocado vivir. Pero sí que la forma de trabajar en el estudio, mirábamos un poco hacia atrás, ¿no? Es un disco que tiene un pie atrás y un pie en el presente, ¿no? Y me parece un equilibrio muy atractivo.
Sí, sí, desde luego. Cuando éramos ayer es el título de la canción de cierre. ¿Cómo te sientes cuando visitas tu pasado después de tantas cosas que nos has regalado a lo largo de tu vida profesional?
Bueno, uno cuando se va haciendo mayor empieza a mirar más de lo normal hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Hacia su pasado. Y más cuando, por ejemplo, en mi caso me acerco ya casi a los 40 años de oficio, ¿no? Me gusta mirarlo con una sonrisa y con un cierto orgullo, ¿no? Miro hacia atrás y veo que he hecho muchas cosas de las que me siento orgulloso y contento. Todo mi proyecto anterior, Amigos de Guardia, con el que he estado implicado 3 años, ha sido un recorrido a ese pasado. Y como que me he quedado a gusto conmigo mismo y ahora ya me apetece, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? Ahora con septiembre empiezo una nueva aventura. Toda esta movida del piano me excita muchísimo. Uh-huh. Un nuevo sonido, un nuevo repertorio. Estoy como... Uno no puede vivir de rentas, ¿no? Tiene que mirar hacia adelante y la prueba es que he grabado 27 discos, ¿no? Sí, verdad, no me he conformado con las 100 gaviotas ni con en algún lugar, ni con los éxitos que tienen ya más de 30 años, que están muy bien y me siento muy orgulloso, pero a mí me gusta, quiero mirar hacia adelante y vivir el presente.
Muy bien, Mikel. Bueno, no tenemos tiempo para más. Yo sé que todavía te pueden dar tiempo a hacer unas cuantas cosas de madrugada. Te doy las gracias por ayudarnos a poner las calles. Estamos seguros que septiembre va a ser un disco de muchas estaciones y te deseo lo mejor, Mikel Erentzun. Gracias por venir a poner calles.
Muchas gracias por invitarme y de verdad que este es un disco, es mi disco más nocturno, ¿no? Se podría llamar nocturnal, como el de Amaral. Es un disco perfecto para este programa.
Qué bien, pues te lo agradecemos y lo compartiremos con la audiencia durante un montón de días. Un abrazo a Jandrín, que nos está escuchando como cada día desde la cama. Ese señor de la radio, gran Jandrín, que está disfrutando y mucho con Mikel Erentzun. Seguimos poniendo calles.
Los dos, el destino y el andar. Estuve en tus sueños, dejé un mensaje en el buzón, al final de tus recuerdos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, ponedores.
Muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, ¿te dedicas a la croqueta estando en Londres?
Estando en Londres, sí, señor. Llevo 6 años en Londres trabajando en una de las mayores compañías españolas de Londres. Y hace un añito, el jefe ejecutivo, que es un enamorado de la cocina española, decidió abrir un bar, uno de 6 que vienen, que adivina cómo se llama el nombre, por eso la llamada, Bar Croqueta.
Bar Croqueta, qué bueno. Pero ¿los londinenses saben lo que es ese producto o hay que presentarlo?
No, lo saben completamente. Saben completamente lo que es una croqueta. Nosotros vendemos alrededor de 20.000 croquetas a la semana.
Joder. Pero ¿y por qué dices, Robert, por qué dices que lo saben? ¿Lo saben a raíz de que lo han probado en el restaurante o realmente el londinense sabe que hay un producto español que se llama croqueta?
Sí, aquí lo llaman croquet, pero sí que es cierto que hará como 30 años la cultura italiana estaba muy arraigada aquí en Londres. Uh-huh. Y desde hace 20, 15 años la cultura española se va haciendo también paso en ello. Hay muchos bares de tapas, hay mucha cultura de cocina española, con lo cual todo el mundo en Inglaterra sabe lo que es una croqueta. Qué todo bueno. El mundo. Incluso tengo muchísimos clientes que las hacen en casa.
Qué bien, qué bien. ¿Y son tan osados como de recomendaros y daros ideas de cómo tendrían que ser las croquetas en Londres?
Yo he visto hacer de todo. He visto mojar croquetas en gambas al ajillo, he visto de pedirme... Aquí sabes que son muchos de salsas, de gravies y de jugos y de todo eso. Les encanta. Siempre que le das una croqueta, te piden una salsa para mojar y yo le digo, pero vamos, el caballero, se está comiendo usted literalmente una bola de salsa.
Claro, efectivamente.
No necesitas una croqueta, no necesita salsa, pero ellos son así, todo lo mojan con algo, si no salioli, ketchup, lo que sea. Pero bueno, intentamos educarlos en cómo comérselas.
Qué bien, que les hace falta, con todos los respetos. Escucha, ¿cuáles son las croquetas que más vendes, Roberto? ¿Las que más vendes?
Obviamente la de jamón, ¿sí? Pero también la segunda que mejor se vende es una croqueta que tenemos de queso montenegro con miel y un chip de remolacha. Se fríe súper rápido, súper fuerte y está como muy crujiente y se pone encima. Esa es una de las mejores, pero mira, ahora mismo aquí tengo el menú, porque casualmente hoy me he quedado más tarde y estoy aquí, mire.
Te lo iba a pedir.
Tenemos por aquí. Sí, mira, y lo cambiamos cada 15 días. Estas son las croquetas de estos 15 días. Hay de calabacín y zanahoria, jamón con miga manchega, pimiento de piquillo y queso manchego, sobrasada con una salsa de manzana. Es que lo estoy traduciendo y perdón,
no pasa nada, porque a lo mejor te inventas una y todo, ¿eh?
No, porque lo pone en inglés y lo tengo que traducir. Pues otra es de tinta de calamar con alioli, de gamba, que viene con un alioli hecho con la cabeza de la gamba, de setas y de queso laperal, de queso azul. Pues de queso azul. Esas son las que tenemos ahora mismo y en 15 días se cambian completamente todas otra vez. Y volvemos a... Y tenemos... Es que ya ni me acuerdo, pero tenemos 1000.
Oye, Roberto, ¿qué años tienes?
Yo tengo 29, ojalá. 39.
Joder, te quitabas así directamente 10 años.
Me he quitado bien,
como
me
si
he quitado,
no pasara nada, ¿no? ¿Y cómo te dio por ir allí y dedicarte a eso?
Pues el amor me trajo aquí. Obviamente, siempre tenemos que perseguirlas nosotros. Ellas nunca nos persiguen, pulpo.
¡Qué barbaridad! Y entonces eres de Toledo, me has dicho.
Sí, de Toledo. De un pueblo que se llama Urda.
No lo conozco. ¿Por dónde está? Sí, ¿por Magán? ¿Por Yepes?
Pues, no, hacia abajo, al lado de Llévenes y Consuegra. ¿Recuerdas que te llamaron unos chicos que trabajaban en la empresa de piensos?
Sí, hace un montón, sí.
Pues al lado, un pueblo de al lado. Estamos por el Cristo.
Y de repente, ahora, te da por poner la radio, estás en Londres y nos llamas de allí. ¿No te parece que esto es todo como increíble, que está todo conectado?
La verdad es que siempre que sacáis el tema del día, algunas veces me da por llamar, porque algunas veces me siento identificado con el tema del día, porque son de esas cosas de la vida que te sorprenden.
Es verdad,
porque
es verdad.
Porque justo estoy aquí.
Pues, Roberto, mándanos una foto contigo ahí en ese restaurante y la publicamos en Facebook, si te parece. Te mando un abrazo enorme. Cuídate muchísimo.
Igualmente. Saludos a todos los ponedores.
Muchas gracias, Roberto.
You don't have to worry.
Son las 4, las 3 en Canarias. Última hora.